uno de los temas del día es que se cumple un mes del asesinato de Fernando Báez Sosa. Más allá de lo que pase en la causa, más allá de la movilización que esta tarde se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de Buenos Aires frente al Congreso de la Nación, hay un trasfondo que tiene que ver con la realidad que viven los adolescentes en la Argentina y cuánto tiene que ver, qué tanto expresa el accionar de estos de este grupo de jóvenes al resto de los jóvenes de la sociedad argentina. Uno cree que no son la mayoría, pero para saber ante qué situación estamos, vamos a comunicarnos con Luciano Luteró, psicoanalista, doctor en psicología y filosofía y profesor universitario. Luciano, muchas gracias por atendernos. Agustín Álvarez Reyes, mi nombre. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, primero preguntarte si esa expresión que se ve repetida en los medios una y otra vez de cómo se comportan este grupo de jóvenes y que vimos en muchos programas de televisión, también segmentados a la salida de los boliches, es algo que expresa en su totalidad, o en su gran mayoría, si se quiere, a cómo se conduce la juventud en nuestro país, o son expresiones minoritarias que, por supuesto, por su espectacularidad, su magnitud, toman dimensiones.
Creo que más allá de si es generalizable o no, porque obviamente esto no es una práctica que realicen todos los jóvenes, no obstante, no deja de ser un ritual bastante asentado. Esto viene pasando hace mucho tiempo. El episodio de Fernando es conclusivo porque concluye con justamente con una muerte, pero ya hace bastante tiempo que quienes trabajamos con adolescentes escuchamos escenas de este estilo, que sobre todo son muy particulares porque tienen componentes muy específicos. Por ejemplo, esta cuestión de pegarle entre muchos a uno, por otro lado el filmarse haciéndolo también, ¿no? Este es un aspecto importante, ¿no? Quiero decir, no es solamente, vos lo dijiste bien recién, no es solamente un episodio de pelea, ¿no? Es todo un espectáculo montado en torno a pegarle a alguien, ¿no es cierto? Digamos, y al mismo tiempo este episodio que puede pasar en la puerta de un boliche se replica o tiene la misma estructura que, por ejemplo, linchamientos en redes, bullying en escuelas, o sea, es un mismo patrón llevado a diferentes niveles.
Claro, que tiene que ver, que esos niveles tienen que ver con, ahí sí, digamos, más allá de que en la generalidad uno puede trazar un horizonte medianamente común en cuanto a su accionar, uno cree que el desenlace sí tiene que ver con la contención particular que cada adolescente o niño tuvo, ¿o no?
Sin duda, ¿no? Digamos, el patrón común tiene que ver con ubicar a alguien, degradarlo, ¿no? Puede ser pegándole físicamente, pero también pegándole virtualmente. No dejemos de pensar que hubo casos, sobre todo cada vez más en el último tiempo, de adolescentes que se han suicidado después de linchamientos en redes, ¿no? O sea, digamos, puede ser que no el homicidio sea a través de un suicidio indirecto también, ¿no? Claro. O sea, en ese sentido, por eso digo que es una estructura y es un patrón que nos lleva a tener que poner la lupa sobre cuáles son las modalidades de crecimiento adolescente hoy en día y qué obstáculos tienen los jóvenes, sobre todo para crecer de manera individualizada, de poder encontrar un pensamiento propio, un pensamiento crítico y no quedar fusionados en movimientos o actitudes colectivas, grupales, en las que justamente se impersonalizan y que por lo general depositan todo lo malo en otro, ¿no? Creo que esto es lo más significativo, ¿no? Que muchas veces hasta son jóvenes de ya 18, 20 años, ¿no? Incluso un poco más, ¿no? Bueno, de hecho, justamente en el caso de Villa Gesell lo que se ve es que son ya mayores de edad, o sea, que son penalmente responsables, y así todo, ¿no? Digamos, tienen un modo de comportamiento muy inmaduro, ¿no? O sea, esto, el problema de esto es que justamente uno podría decir, este tipo de conductas que en otro momento pasaban a los 13, 14 años, ¿no? Digamos, pasan 6 años y tenés tipos de 20 comportándose de la misma manera.
Luciano, Mariana Gelaborde, mi nombre, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, en una casa de mujeres, le hablo desde lo particular, mis hijas le preguntaban al grupo familiar, a los hombres de la familia, si esto se daba antes, si esto pasaba antes, o ahora es como una demostración de la masculinidad, porque además se puede mostrar a través de las pantallas.
Exactamente. Mira, a ver, mi hipótesis al respecto es que siempre hubo rituales masculinos relacionados con la violencia, ¿no? Digamos, una institución típicamente masculina es la del duelo, esto es la pelea cuerpo a cuerpo entre dos varones, ¿no? Esto estaba codificado, digamos que es sin duda una práctica agresiva, ¿no? Pero esto estaba codificado en otro momento, ¿no? Donde, por ejemplo, se peleaban dos varones y tenía que ser en un lugar aislado, ¿no? Era te espero en la esquina de la escuela, te espero en el baldío, te espero en otro, era un lugar separado, ¿no? Donde se medía la equivalencia de fuerzas, ¿no? Esto no era de este estilo, donde varios le pegan a uno indefenso. Yo creo que más bien mi hipótesis al respecto, sobre eso vengo escribiendo un libro que se va a publicar en abril de este año, que se llama justamente El fin de la masculinidad, ¿no? Que más bien lo que trata de ubicar es que no se trata en estos casos de masculinidades machistas, masculino, digamos, más bien se trata de una destitución de la masculinidad, un punto donde la masculinidad se empezó a perder como institución simbólica en nuestras sociedades, y paradójicamente lo que encontramos es que esa pérdida de las instituciones masculinas lo que trae es una mayor misoginia, un mayor machismo, una mayor homofobia, ¿no? Es como si todas las, por decirlo así, desgracias o defectos de la masculinidad tradicional por pérdida de la masculinidad se acrecentaran.
Claro, y supongo que esto no se da solo en Argentina.
No, esto es una cuestión que ocurre, ¿no? Si vos pensás un poco, digamos, todo el rebrote que hay de movimientos o juventudes neonazis en Europa va en la misma dirección. Claro. Y también de lo que nos habla de esto es de un fenómeno globalizado y que tiene que ver con la poca capacidad de inserción o de absorber a los jóvenes en prácticas laborales, en prácticas amorosas, ¿no? Esto es, el amor y el trabajo son dos vías de realización personal que hoy en día están fuertemente debilitadas para los jóvenes. Digamos, vos hablas con cualquier adolescente o con varios de ellos, yo que me dedico a esta práctica, y muchos entienden que el trabajo es solamente un medio para conseguir plata, no que es una vía de realización personal, que es la forma de conseguir una identidad, de proyectarse en un futuro, es simplemente ver cómo conseguir plata. De la misma manera que con respecto al amor hay un desencanto muy grande. Yo en ese punto pienso siempre que los jóvenes de hoy en día que justamente hablan de deconstruir el amor romántico, hablan de la crítica a los modelos parentales tradicionales, en realidad lo que le están haciendo es una crítica muy severa a la generación anterior, o sea, aquellos que mi generación tenemos entre 40 y 50 años y nos miran y nos dicen, che, ustedes no saben amar muy bien, ¿no? La verdad, entonces no...
Bueno, tendrían razón en ese caso,
Tienen toda la razón, por eso, digamos, yo siempre insisto, ¿no? Digamos, cuando pensamos estos temas, que no pensar que se trata de un fenómeno específico adolescente, sino que se trata también de un contexto en el que la adultez en nuestras sociedades está muy problematizada, ¿no? A los adultos nos cuesta mucho ser adultos. Ese es el problema de fondo que lleva a fenómenos como estos también, ¿no? Digamos, tenemos la adolescencia que tenemos en nuestros jóvenes por efecto también del lugar en el que nosotros quedamos como adultos, muchas veces adolescentizados, permaneciendo todavía en patrones juveniles, con cierta irresponsabilidad generalizada, ¿no? Digamos, hay un fenómeno que es más amplio y que tiene que ver con que el pasaje de la adolescencia a la adultez no se está dando en nuestra sociedad.
¿Y cuáles serían esas conductas adolescentes en los adultos que uno puede notar rápidamente?
Mira, a ver, hay cuestiones que son muy significativas. En el plano amoroso, ¿no? Creo que esto es algo que los mismos jóvenes te cuentan cuando ven a sus padres y dicen, ¿no? Me decía esto justamente alguien la otra vez, me decía, yo no puedo creer ver a mi vieja, ¿no? Con 40 y pico de años pendiente del celular a ver si un tipo le responde o no.
Claro.
Quiero decir, es como, es un problema, ¿no? Digamos, cierta integridad, dirían de otra forma, ¿no? Cierta capacidad para sufrir con dignidad, por quieres decirlo así. Bueno, digamos, hay un punto donde muchas personas ya después de cierta edad siguen todavía teniendo una idea del amor que es muy juvenil, ¿no? El amor como aquello que viene y te completa y justamente, ¿no? Digamos, porque también es cierto que es algo muy de nuestra época, ¿no? Como una vida sin amor es una vida trunca. Ahora, ¿no? Digamos, ¿qué no se puede postergar o diferir en función de la búsqueda del amor, ¿no? Digamos, incluso ya teniendo una edad en la que ya pasó el primer amor, el amor juvenil, el amor adolescente. Y lo mismo pasa con respecto a los ámbitos, diría, laborales o de proyección más, ¿no? Digamos, muchas personas de mi edad les pasa que no saben todavía muy bien qué hacer de sus vidas, ¿no? Digamos, quedan en una especie de vacío donde van pasando una cosa a otra, reinventándose cotidianamente. Por supuesto que esto no es una cuestión solamente psicológica, es también social, ¿no?
Claro.
Tenemos un mercado laboral flexibilizado, tenemos un contexto general en el que es difícil proyectarse, ¿no? Digamos, a 10 años. ¿Quién puede hacer hoy en día un proyecto, ¿no? A 10 años, por ejemplo, ¿no? En relación a sentarse en un lugar, crecer y demás. O sea, hay un punto donde también, ¿no? Las grandes figuras, diría, del ciudadano del siglo XX, que era aquella persona que, ¿no? Si vos pensás, creo que vos tenés más o menos mi edad, ¿no? Digamos,
sí.
¿No? Nuestros viejos a los 20, 25 años ya estaban mirando el horizonte, ¿no? Proyectando una vida entera, ¿no? Hoy en día esa a los 20 años nuestros viejos ya esperaban irse de sus casas para empezar a vivir su vida, ¿no?
Claro, digamos, nosotros somos una generación a la que le costó más salir de su casa por la crisis, digamos,
que todavía muchos de ellos no han salido también, ¿no? Digamos, claro. O sea, hay un cambio, digamos, yo lo planteo así en un libro, ¿no? Que se llama justamente Esos raros adolescentes nuevos, donde planteo como la familia como límite. En otro contexto no se pasaba de la familia al mundo social, hoy en día no se sale de la familia. La familia se amplía, ¿no? Y sigue siendo la familia de origen el marco de referencia permanente. Esto es algo que se ve clínicamente, digo, en el consultorio, se ve cotidianamente en algo que es muy común, personas de 40, 50 años con mucho miedo, por ejemplo, a que mueran los padres, ¿no? Cuando en realidad ya llega una edad en la que uno sabe que si sus viejos siguen, es más por, ¿no? Es un regalo del cielo que otra cosa, ¿no? Pero el terror al desamparo cuando falten los padres en personas que ya tienen, e incluso que ya son padres a veces.
Claro, yo, por supuesto, sin tu conocimiento, ni mucho menos, siendo un simple observador de la realidad cotidiana, creo que parte de todo lo que sucede, en general, tiene que ver con los 90, no la Argentina, en el mundo, ¿no? Esos 90 que irrumpieron desde lo económico y social y trastocaron un montón de valores que estaban establecidos de décadas anteriores y que tenían que ver con el arraigo, con la continuidad, con la familia, con un montón de cuestiones que a partir de los 90 se empezaron a desvanecer y a cambiar el sentido común, pero, digamos, mal entendido, donde el esfuerzo ya en algunos casos no tenía valor, donde quedarte a laburar muchos años en una misma empresa y hacer carrera no está bien. Y creo que lo que nos pasa como sociedad quizá tenga más que ver con aquello que con las redes sociales y el alcohol.
Sin duda, sin duda no. Sí, poner el chivo expiatorio en que es la tecnología, ¿no? Es algo que yo siempre desaconsejo ese punto de vista, porque me parece que es como una salida fácil. Sin duda acá hay un proceso histórico más amplio, ¿no? Digamos, yo también fui adolescente en los 90 y los que fuimos adolescentes en los 90 teníamos de telón de fondo la dictadura porque nacimos en la dictadura. ¿No es cierto? Yo hoy en día me encuentro que los jóvenes con los que yo converso, ¿no? Son aquellos que son post-2001, ¿no? Hasta
post-crisis.
Exactamente, ¿no? Me pasa a veces cuando doy clases en la facultad, ¿no? Y a veces digo, ¿se acuerdan ustedes del 2001? Y miro, claro, veo alumnos de 20 años y no se acuerdan del 2001 claro, porque ya no habían nacido. Claro. Es un horizonte completamente distinto. Ahora sí me parece que esto vuelve a poner como el acento en la necesidad de quienes tenemos cierta edad ya, que nos pensamos jóvenes, pero siempre digo, nos pensamos jóvenes, pero no somos jóvenes, ¿no? Me parece que hay un punto, ¿no? Uno puede vestirse más o menos juvenilmente, tener el pelo más o menos largo, qué sé yo, ponerse un chupín, lo que vos quieras, ¿no? Pero digo, cuando ya llegaste a los 40 años, estás por encima de eso, no sos joven ni a palos, ¿no?
Claro, asúmalo, señor.
Claro, ya está, ¿viste? Te podés mantener jovial, si querés, como Spinetta. Spinetta se mantuvo jovial toda la vida, pero nunca dijo que era joven, ¿no? Entonces, digamos, tenemos una función social que creo que no la estamos pensando, porque no estamos pensando qué lugar le damos a los jóvenes en nuestra sociedad, que además vienen con muchas ganas de cambiar las cosas. Vos pensás que los últimos grandes movimientos, las últimas grandes causas que hubo en nuestra sociedad son todas de movimientos juveniles, ¿no? La ley de despenalización y legalización del aborto, bueno, el empuje feminista, lo que Luciana Petter llama muy bien la revolución de las hijas, ¿no? Digamos, hay un punto donde los jóvenes vienen con muchas ganas de, nosotros que éramos jóvenes desencantados de los 90, ¿no? Del sálvese quien pueda, ¿no? Los pibes vienen pensando justamente en lo colectivo, pero a veces no encuentran en los adultos interlocutores que de alguna manera puedan apuntalar, porque también es cierto que son jóvenes, ¿no? Así como hay muchos jóvenes que se juntan, que militan una causa, hay muchos jóvenes que se juntan y cagan a trompadas a otro, ¿no? O sea, tenés de las dos cosas, y creo que en ese sentido, digamos, yo trato de insistir siempre en qué dispositivos, qué instituciones tenemos para los adolescentes hoy en día, donde están bastante solos, ¿no? Y en general están bastante solos, con a veces adultos, padres, nosotros, que de alguna forma entramos en soluciones que son muy infantiles, del estilo, bueno, con tal de que no tomen la calle porque es inseguro, prefiero que tomen mi casa, ¿no? Digamos, entramos en concesiones que son como muy, muy problemáticas, con lo que eso implica, ¿no? Vos pensá que no son casos raros, no son casos aislados, quiero decir, ¿no? Sí. Digamos, yo pensaba, ¿no? Cuando en estos días se hablaba tanto de estos chicos de los rugbyers y su actitud, ¿no? De que habrían pedido una PlayStation y demás. No sé si la pidieron, si no la pidieron. Creo que es lo de menos, porque vos pensás que hace un año teníamos el caso de un pibe, ¿no? Hijo de una jueza, que cuando lo detienen, ¿no? Lo primero que dice, su primera declaración pública es: llamen a mi vieja.
Tal cual.
¿No? Entonces hay un punto ahí donde cuando algo de eso pasa, está todo mal. Y no es un caso aislado, ¿no?
Recién,
digamos.
Sí. Recién comentabas el tema de, bueno, que prefiero que tome en casa y que no tome afuera. Estamos hablando de las previas, ¿no? Que se hacen y se pone un punto y alguien que accede y otros que no. ¿Cómo se maneja esto?
El tema con las previas y con el consumo de alcohol, para mí la cuestión no es cómo entrar en un marco regulatorio, o sea, cómo tratar de dosificar, cómo hacer que no tomen tanto, ¿no? Había un personaje de Capusotto de los 90 justamente, ¿no? Que hacía un sketch que era una mujer educadora, ¿no? Que su eslogan era: no te drogues tanto, ¿no? Era irrisorio por eso, porque me parece que justamente es el adulto tratando de dosificar, que no tome tanto, que tome así. El punto, la pregunta de fondo es: ¿por qué toman? ¿Por qué lo único que encuentran? Porque siempre el consumo, para el adolescente el consumo siempre fue una vía de crearse adulto, ¿no? Los niños no consumen, ¿no? Los niños no fuman, no toman, ¿no? Digamos, esos objetos de consumo, ¿no? Pertenecen al mundo adulto. Entonces, los adolescentes por lo general buscan esos objetos de consumo porque los hacen sentirse adultos. ¿Me explico con lo que digo? Ahora, en un contexto general en el que no hay otra forma de sentirse adulto más que copiando consumos, ahí la pregunta que tenemos que hacer nosotros no es cómo hacemos para que no lo hagan o cuál es la mejor manera de que lo hagan, ¿no? Digamos, hay muchas experiencias sociales, sobre todo, ¿no? Digamos, no en nuestro país, pero no, digamos, en otros contextos hay experiencias de programas donde, por ejemplo, a muchos adolescentes, ¿no? Les dan la tutoría, por ejemplo, de la canchita de fútbol del barrio, de la plaza, ¿no? Digamos, los dejan a cargo de eso e insertarlos socialmente en programas municipales donde puedan acceder a responsabilidades es sumamente interesante. Y eso, sin duda, baja, ¿no? Los niveles de consumo. Es algo que está como investigado, ¿no? Uh-huh. Quiero decir,
las responsabilidades en general, vos decís, al representar las responsabilidades comunitarias.
Exactamente, ¿no? Digamos, de hecho, bueno, una de las cuestiones más interesantes que hubo como experiencia política en nuestro país en los últimos años fue la cantidad de pibes que estaban medio perdidos y que de alguna manera ingresando en la acción política, ¿no? Digamos, muchos de ellos encontraron una orientación, ¿no? Y yo lo conozco de primera mano por conocer militantes políticos, ¿no? Que de repente vos ves pibes que estaban hasta los 18 años tomando, ¿no? O fumando, ¿no? Medio sin manija, ¿no? Y que de repente entraron en una organización política y encontraron como un norte, no digo con esto, ¿no? Que sea la única opción, pero digo, me parece que hay un punto donde cuando algo de eso se juega, sí, ¿no? Cuando vos tenés una promesa de futuro para un joven, ¿no? Eso es lo que es central. La pregunta es: ¿por qué hoy en día no hay promesa de eso? Porque es verdad que, no son los 90, sí, ¿no? Es cierto que muchas cosas cambiaron, pero digamos, hay algo que sin duda la huella indeleble de esa época, claro, fue como que no hay promesa de futuro.
Y yo también creo que tiene que ver mucho con la falta de pasión, ¿no? La cuestión de dar todo lo mismo hace que te falte pasión para hacer determinadas cosas, y eso te termina llevando, no sé, a la anomia, ¿no? A que esto que decías vos, bueno, da igual, total, mi viejo tal cosa, que los ejemplos sean también así de laxos, que no tengas dónde reflejarte. Si el pibe de 16 años que va a tu consultorio te dice: che, mirá a mi vieja, está todo el día con el celular, está todo el día volviendo con el celular esperando que le mande un mensaje a un tipo, evidentemente hay algo ahí que no está funcionando y que, digo, volviendo al tema al principio de la nota, Luciano, todas estas particularidades, pequeñas cosas que fuimos charlando en esta nota, terminan teniendo un reflejo mediático que es este, el de Fernando Báez Sosa, como extremo, digo. Como extremo, pero esto lo podemos llevar a lo cotidiano en distintas cosas.
Sí, eso es lo que justamente a mí me, más allá de lo trágico, o mejor dicho, creo que justamente el caso de Fernando es trágico, porque como toda tragedia, ¿no? Digamos, implica una conmoción social, ¿no? Así como en el sentido griego de la palabra tragedia, así como los griegos iban a ver Edipo y al ver a Edipo se veían todos ellos, en el caso de Fernando pasa algo parecido. El caso de Fernando nos muestra una dinámica de toda la sociedad, no es solamente un caso aislado, no es un homicidio más, ¿no? Sin duda creo que nos tiene que hacer reflexionar muchísimo, no solamente sobre los jóvenes, sino también sobre los adultos y sobre eso que viene pasando en los últimos, yo diría, 20 años de nuestro país, donde de alguna forma los jóvenes quedan un poco a la deriva. Vos fijate que hasta a veces, hasta en relación con el amor, ¿no? Que era esa, la experiencia adolescente por excelencia es la del amor, ¿no? Y de alguna manera es como quedan desencantados con eso, ¿no? Digamos, porque la otra cara de la violencia es algo que es un fenómeno que no del todo visibilizado hoy, pero no por eso muy presente, que, y de hecho ha habido noticias al respecto, que son justamente tácticas violatorias.
Claro.
¿No? La iniciación sexual a través de violaciones.
Uh-huh.
Es un problemón, digamos, es un tema súper, súper complicado, ¿no? Digamos, eso que en otra época era como aquello que más miedo daba, hoy en día produce un desenfado, pero por efecto del desencanto. Y yo creo que ahí los adultos tenemos bastante que ver con producir ese desencanto.
Uh-huh. Queda pendiente para una próxima charla el rol de los medios de comunicación en todo esto,
bueno,
como reproductores y amplificadores de algunas conductas sociales, tanto a través de la ficción como a través de las noticias, ¿no? Queda esa discusión para ver cómo impacta eso también en la conducta adolescente. Luciano,
muchas
gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Un placer, un abrazo.
Estaba Luciano Lutero, psicoanalista, doctor en psicología y filosofía, profesor universitario. Elegimos tratar el tema Fernando Báez Sosa a un año de su muerte, dejando de lado el costado policial, el costado del show mediático, el costado que tiene que ver netamente y estrictamente con lo judicial, y aprovechamos para pensar un rato, así es la radio pública, cómo la sociedad puede ser un poquito mejor el día de mañana.